Que nunca.
Radio Federal.
En el otoño 2017 hacemos radio y lo hacemos con vos
en 101.5.
10:11. Continuamos transitando la mañana bolivarense. Y bueno, queremos empezar a saber qué es lo que está pasando en los diferentes sectores internos de, por supuesto, los partidos políticos y las agrupaciones, ¿no? A nivel local, pero queremos empezar a saberlo más allá de lo que podemos hablar nosotros como periodista o análisis y demás, de la boca precisamente de quienes están dentro, militando dentro de los partidos políticos y demás. Por eso que en este momento estamos con el sector de Cambiemos y más precisamente con el doctor Gustavo García, concejal precisamente de Cambiemos en este momento. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Buen día a toda la audiencia.
Bueno, Gustavo, queríamos saber un poquitito qué está pasando dentro de Cambiemos, porque no vemos movimiento, está todo medio quieto. ¿Cómo está la situación?
Ya, no, nosotros estamos trabajando, por supuesto, en otras cuestiones. En lo que tenemos la responsabilidad acá en el Consejo, tenemos el cierre del ejercicio y una sesión el lunes donde se van a tratar algunos expedientes. Veremos, hoy se confirmaba cuáles quedaban incorporados al orden del día. Y después, en lo que hace a lo que vos me planteás, que tiene que ver con los armados, bueno, nuestro espacio, con la referencia siempre de Ricardo, vamos a intentar seguramente participar en las elecciones, ¿no?
Sabemos
lo que pasa es que para esas reuniones no hemos tenido, debo ser sincero, con otros espacios no hemos reunido, no existe ninguna reunión, ni a personal ni de ninguno del espacio, que ni siquiera llamado telefónico, viste que a veces no llega a concretarse la reunión formal, pero sí hay comunicación.
Ahora, ¿esto está ocurriendo con ustedes únicamente? Porque nosotros tenemos entendido que hay otros sectores, como por ejemplo el sector del PRO, con el sector de Coalición Cívica con Juan Carlos Morán, y el sector de José Gabriel Herreca, que han tenido acercamientos o reuniones y demás. ¿Ustedes están, digamos, apartados porque no han sido citados? Apartados es una forma de decir, ¿no?
Apartados no, porque nosotros participamos en el comité hace poco, una reunión de todos los espacios. Lo que pasa es que la representación formal la tiene el presidente del comité, ¿no? En ese sentido, si se juntan las autoridades partidas de cada uno de los partidos, por ejemplo, si Coalición PRO y PRO de Café no existe, Coalición Cívica es Marichu, Goyechea, PRO debería ser Sandra Santos por un lado, después por otro lado debe estar Juan Carlos Morán, y UCR formalmente la autoridad partidaria.
Claro, por eso es que está José Gabriel Herreca.
Claro, él es el presidente del partido o alguien que él designe para estar presente de la comisión directiva, ¿no? Pero en sí, de los armados, de las listas que se cierran dentro de un mes y medio, por ahí el 24 de junio, sobre eso no se ha hablado nada. Nosotros te puedo asegurar que nada.
Ahora, de eso no se ha hablado nada, pero evidentemente, me parece a mí, no sé, quizás estoy equivocado, pero estamos muy cerca de lo que tiene que ver con cierre de listas y demás, ¿no?
Sí, tampoco tan cerca, ¿no? Un mes y medio pueden pasar miles de cosas, ¿no?
Si vos tenés uno, dos sectores, ponele, bueno, dentro de una unidad o de un partido político, es una cosa. Y otra cosa es cuando vos tenés tantos sectores, ¿no? Estamos hablando del PRO, Coalición Cívica, el sector de la Unión Cívica Radical que pertenece o que responde a José Gabriel Herreca y el otro que responde a Ricardo Criado. Son cuatro sectores que tienen que ponerse de acuerdo en cierta forma. Es más complicado.
Sí, sobre todo en el armado. El armado va a ser complicado en ese sentido. O sea, imagínate que los lugares no van a ser tantos, ¿verdad?
Claro, exactamente, por eso digo.
Sí, esa dificultad yo la veo también, sí. Sí, yo veo que no va a ser sencillo que todos queden conformes. Por eso quizá estemos en presencia de una futura paso, ¿no?
¿Vos creés que va a haber una paso?
¿Y cómo se puede resolver, Jorge? Yo no me imagino cómo lograr que todos los espacios queden conformes en una litonidad. Me parece que va a ser muy complicado.
Claro, porque lo que pasa es que, o sea, si va un representante por cada uno en los primeros lugares, hay uno que va a quedar cuarto.
Sí, pero independientemente de eso, los espacios ya de arranque estamos diciendo que son 5, ¿no?
Sí, bueno, claro, ¿por qué 5? Ah, porque está, claro, está Sardinha. Por eso decimos, porque Sardinha está con ustedes, ¿va?
Sí, no, nuestro espacio es...
A ver, vamos a repasar de vuelta los espacios, porque yo me comí uno, sí, entonces.
Dale.
Está el PRO.
Sí, dos.
Coalición Cívica con...
No, pero PRO son dos.
Ah, a ver.
Claro, el espacio de Sandra,
sí,
el espacio del PRO, y el espacio de Juan Carlos Morales es otro.
Bueno, lo que pasa es que yo a Juan Carlos Morales lo estoy tomando como Coalición Cívica.
No, ese espacio es de Marichu, no es Juan Carlos.
¿Es de Marichu?
No, Coalición Cívica no tiene nada que ver con el PRO, digamos, no tiene nada que ver. Quiero decir, son espacios distintos.
Pero ¿quién representa a Coalición Cívica?
María Eugenia Rosichel, la presidenta de la Coalición Cívica Bolívar.
¿Y qué relación tiene con Juan Carlos Morán?
Ninguna.
¿No tiene ningún tipo de relación?
No, bueno, si es esposa, no
tengo. Bueno, entonces, a ver.
No.
Bueno, a ver, bueno, pero...
No, en política hablamos, en política...
No, bueno,
hablamos,
está bien, pero es la señora. Pero es la señora.
A ver, explícame Santa Cruz, entonces.
Bueno, no. ¿Y cómo te explico Santa Cruz?
Claro. ¿Quién es el presidente de la Unión Cívica Radical y diputado nacional y candidato a gobernador de Santa Cruz?
Bueno. Pero a ver, ¿qué sé yo? A mí me parece... Pero a mí me parece... Bueno, sí, pero...
¿Y quién es la esposa? ¿Quién es la esposa
de Costa? Aparte, no nos olvidemos otra cosa. ¿De dónde viene Juan Carlos Morán? ¿De la Coalición Cívica?
Bueno, del radicalismo.
Bueno, del radicalismo, después pasó a la Coalición Cívica.
Sí.
Y bueno, entonces, estamos más o menos hablando de lo mismo, más o menos hablando de lo mismo. No quiero decir que no aspire también a un lugar Marichu como presidente, digamos, de la Coalición Cívica. No estoy diciendo eso.
Imagínate que lo vas a tener que hablar con Marichu de este tema, porque me estás preguntando cosas a mí que yo no tengo nada que ver, siempre tenés otro espacio. Pero, a ver, y son mis amigos personales, los dos, por lo tanto, te estoy aclarando una cosa que a lo mejor ellos te lo explican distinto y más fácil.
Sí.
Yo creo que en una mesa de negociaciones, lo que pida Marichu va a ser para el espacio de ella, que es la Coalición Cívica.
Claro, por eso te digo, no quiere decir que no reclame un espacio, digamos, no pida un lugar, ¿no? Esto desde ya,
¿por qué no?
Esto. Sí, por eso que no quiere decir que no lo haga, sí, está bien, estoy de acuerdo con lo que vos decís. Sí, estoy
Marichu
de acuerdo.
Marichu, en un frente que hicimos en 2013, Marichu me acompañó a mí en la lista de concejales, y vamos, primero yo y segundo Marichu, no, parece, ¿verdad? Uh-huh. Un cuadro político interesantísimo, Marichu. No, estamos hablando de cosas distintas. En la mesa de negociaciones, cuando se vaya a hacer esa lista de unidad que se aspira a lograr, contá como espacio distinto el de Juan Carlos y el de Marichu.
Uh-huh. Bueno, entonces ya...
Si están tratando sería un tercero.
Ya
luego
lo
estabas contando con el espacio.
Ya lo estoy, claro, yo lo estoy, descartando, la unidad.
¿Por qué descartando?
No sé, me parece, qué sé yo, ¿o no? No la
a
descarto,
ver,
entonces.
No sé,
no, no, sé, no la descarto. ¿Qué hago, la descarto o no la descarto? Porque por un lado me decís que va a ser muy difícil y que vos, en cierta forma, ves una paso.
Yo veo una paso por esta dificultad que te estoy planteando, pero como vos me decís que no...
No te digo que no.
Yo entiendo que los espacios son los que yo te voy nombrando y que cada uno aspira a tener un lugar en la lista.
Está bien. Yo no te digo que no. No te digo que no. Hay que ver también qué es lo que pasa con alguna futura candidatura arriba, ¿no?
Por ejemplo, ¿arriba dónde?
Y, por ejemplo, arriba por parte de Sandra Santos, que Sandra Santos vaya como candidata a senadora.
Está bien, pero vos pensás que el presidente de Sandra, ¿quién es? Es Manuel Mosca, el presidente de la Cámara de Diputados.
Sí.
¿Y vos pensás que no te va a pedir lugar en la lista?
¿En el orden local?
Claro.
¿Teniendo la posibilidad de colocar a una senadora provincial?
Y vos pensás que
no
se pueden dar ambas cosas.
Por ahí puede liberar, digamos, un lugar eso. No sé, va, me parece, por ahí, no sé.
Pero a ver, son todas hipótesis y yo enganchado hablando de este tema porque me encanta y porque sé que vos entendés de esto, lo hablamos así tan relajado, pero
sí.
Es así. Es una mesa de negociaciones en la cual todo el mundo va a querer que su espacio tenga un lugar de expectativa en la lista.
No, por supuesto, todos pelean por un lugar, esto no hay duda,
esto
es seguro.
Por eso te decía que yo veo una dificultad enorme, porque me parece que todos los espacios aspiran con todo derecho a un lugar importante. Entonces, cuando te cuento lo despacio, yo cuento mucho despacio, muchos, muchos, y que no hay tanto lugar, porque una legislativa donde nosotros decimos, ganando, podemos meter cuatro concejales.
Claro.
O en una elección pareja, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y si ya arrancamos diciendo que ya hemos contado, vos no sacaste la cuenta, pero llevábamos seis espacios. Bueno, en esos seis espacios para poner cuatro...
No, olvídate.
Bueno, pero eso se dirime en un paso, ¿no? No me parece.
Sí, por supuesto. Grave. No, no es grave para nada. No, no, en absoluto. Nadie habla de gravedad de nada, esto, desde ya. Ahora, Gustavo, bueno, con este panorama, entonces, y digamos que públicamente no se lo ve a Ricardo Criado, no sale, digamos, de la palestra, no se nota, no nada. ¿Qué pasa? ¿En qué está trabajando?
No, pero, a ver, el espacio nuestro tiene su actividad y él es el referente sin cargos públicos, y las actividades que pueda desarrollar son intrascendentes, no. Desde la oposición, como sin ocupar un cargo, quienes, vos fíjate que todos los que participan y que andan en alguna actividad, que están todos ocupando un cargo. No lo vas a ver más con el perfil de Ricardo, no me parece que sea alguien que tenga interés en estar permanentemente mostrándose en...
No, pero por ahí, viste, puede salir en algún medio dando alguna opinión sobre la actualidad, sobre las cosas que están pasando... sin embargo no se lo ve.
Mirá, no te quiero andar haciendo comparaciones, creo que salió en el canal hace muy poquito, ¿no? Salió en el canal hablando exactamente de estos temas, no sé si con su estilo, pero hablando de esta misma situación, no explicándola.
Perfecto.
Bueno, creo que salió desdoblada la nota en dos tandas.
¿Y cómo se preparan ustedes para enfrentar este tema que, bueno, por lo que se ve, es muy probable un apaso, ¿no?
Yo creo que entiendo que va a haber un apaso, y prepararlo siempre para competir, armar una lista que sea una lista competitiva, potente, que la gente, que la encabece Ricardo, por supuesto, en nuestra aspiración, y que sea una lista de punta a punta, que a la gente le parezca la alternativa, la mejor alternativa. Con las propuestas más o menos girando en torno siempre a lo que nosotros como espacio creemos y pretendemos, me parece que prepararse implica esto, ¿no? Empezar a hacer estas reuniones internas, a tomar un asadito y hablar de política y decir, bueno, cómo se va a participar y en qué medida tiene mucha incidencia lo que pase a nivel nacional, provincial, seccional. Seccional tiene muchísima incidencia también en Bolívar, ¿viste? Esto vos mismo me planteabas, ¿no? La posibilidad de que Bolívar tenga una candidata en la lista con mucha posibilidad de ser senadora.
Sí, yo veo la posibilidad. No es que lo dé como un hecho, ¿eh? Pero
no, lo veo hecho como... Un medio antes del cierre, Jorge, ¿qué he hecho?
Claro, nada, ¿no? Pero lo veo como una posibilidad bastante cierta, digamos, ¿no?
Es muy factible, claro, sí. Esto, bueno, lo analizó hace un par de domingos atrás, el Popular, su columna principal del domingo, ¿no? Con una foto de Sandra diciendo que era la... Diciendo, no sé dónde saca la información del Popular, pero es así.
Sí, un poco la referencia seccional.
Lo que pasa es que, bueno, después de lo del Indio Solar y, digamos, quién era el hombre que todo el mundo... A ver, en los pasillos se hablaba muchísimo que encabezaba la lista de senadores seccionales por el PRO de la barría, Larreche.
Sí.
Y fue el primero que perdió cuando fue aquel trágico recital del Indio.
Sí, se cayó directamente.
Claro, entonces eso cambia todo el escenario, ¿no?
¿Y cuándo crees vos que las aguas pueden estar un poco más claras?
Más cerca del cierre.
¿Pero qué es cerca del cierre?
A mediados de junio.
¿Mediados de junio crees vos que va a ser?
Yo nunca vi un cierre, y vos tampoco. Un cierre donde esté todo clarito y resuelto, más en nuestro partido. Que esté todo clarito, todo resuelto un mes y medio antes. Jamás.
Es muy difícil, ¿no?
Sobre todo, se dan estas cuestiones que en el radicalismo siempre hay candidatos de sobra.
Bueno, pero, a ver...
Y lo digo en Buenos Aires, lo digo bien, digo...
Es un tema que salvo que uno en este momento tome, digamos, un partido chico, un partido político chico, en donde no hay sectores internos, sino que hay un solo sector. El resto está todo bastante complicado y bastante enredado, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Porque el Frente para la Victoria PJ le pasa más o menos lo mismo, no se sabe bien quién va a ser candidato arriba, y hay algunos que están alineados con unos, otros con otros. Algunos candidatos, como ahora con Scioli, que se le complica la historia y parece que no va a poder ser complicado, no va a poder ser candidato.
Estas son las cosas que cambian todo el escenario, ¿no?
Claro.
Yo creo que Cristina, si Cristina va a ser candidata o no, nos vamos a enterar el día de la noche.
¿Vos crees que puede ser candidata? ¿Que va a ir?
Sí, yo creo que puede ser candidata, ¿cómo no?
Sí. ¿Vos sí? ¿Vos crees que sí?
Sí, ¿cómo no? Sí. Yo creo que puede ser candidata y creo que hay muchísimos que necesitan y que impulsan la candidatura de ella.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Que la empujen, porque a muchos les conviene para ellos, para su propio pecunio, que sea candidata, es una cosa. Ahora, de ahí a que ella quiera ser candidata, también puede ser que ella quiera ser candidata, pero no te olvides que allí me parece a mí que, por ejemplo, Máximo no quiere que sea candidata.
Ah, bueno.
Por ejemplo, pero ¿no? Por ejemplo.
Convenimos que es una candidata que es competitiva.
Sí, competitiva sí, pero hay bastantes temores en cuanto a los resultados.
Claro, pero los que quieren ser legisladores o que quieren conservar el poder...
eso sí quieren que sea candidata.
Bueno, entonces...
Eso sí.
Pero ella no va a salir a decir que no va de candidata, ni va a salir a decir que va de candidata hasta el 24 de la noche.
Hasta el último momento.
Y eso tiene implicancia en absolutamente todos los espacios. Hasta todo el mundo elegiendo a ver qué hace Cristina.
Y en cuanto a lo que tiene que ver con la elección, sí, ya hablando en términos generales, ¿cómo estás observando? ¿Cómo crees que la gente puede llegar a reaccionar? Esto es una cuestión totalmente hipotética, subjetiva, vista por cada uno desde ya. La gente, ¿cómo crees que puede llegar a reaccionar ante un panorama económico complicado? Porque es un panorama económico complicado que está viviendo la Argentina hoy, por supuesto. Y por el otro lado, si uno lo ve, digamos, del lado de quien puede sacar más rédito político de esto, de las elecciones, que es Frente para la Victoria PJ, un panorama muy complicado de lo que tiene que ver con la justicia, con la corrupción y demás. ¿Qué crees vos que puede pesar más en la gente, el bolsillo o la corrupción?
Y todo tiene que ver con situaciones subjetivas, bien lo aclarábamos antes de formular la pregunta.
Claro, porque siempre se dice que la gente vota con el bolsillo, ¿no?
Sí, pero bueno, tiene mucho que ver también algo que se te escapó, que es la grieta.
Sí, eso sí.
La grieta. Esa grieta puede ser más amplia o menos amplia, puede tener avenida al medio o no, más amplia. Yo no sé, Massa, ¿en qué medida le conviene la grieta?
Y no, Massa no le conviene la grieta.
Claro. Entonces, por eso digo, que si va a primar la grieta, y va a primar una polarización entre corrupción, anticorrupción, problemas económicos, sí o no, esta me parece que lo perjudica Massa, y me parece que el gobierno puede llegar a ganarle la punciada a Cristina, en la medida que incomode un poquito más los famosos brotes verdes, ¿no?
Sí, eso es cierto. Un tema con respecto a eso, como decías, de Massa, de la grieta. Muchos dicen de que el gobierno alimenta la grieta porque le conviene para estas elecciones. ¿Vos qué opinás?
Es muy difícil desde acá, estamos muy lejos de donde se toman las decisiones, ¿no? Pero lo que sí analizo como factible que pueda pasar, no digo que lo puedan aplicar, que lo puedan implementar, y digo que puede llegar a convenirle. También es riesgoso, ¿no? También es riesgoso que una polarización y perder. Habría que ver también qué pasa con el espacio de Randazzo, ¿viste? A mí me parece que es un espacio que, si va a competir por adentro contra el espacio de Cristina, si Scioli, porque ya Scioli no va, si Cristina no va o va Magario, me parece que Randazzo se convierte en un...
Sí, Magario decían que no tenía muchas posibilidades de ir.
Claro, bueno, pero si no va Cristina, me parece que si cae Scioli, ya los candidatos pasan a ser cada menos. Pero bueno, también todo analizado así, Sí,
sí, sí, es una... son todos análisis que... en el aire, digamos, ¿no?
En el aire, pero bueno, hace mucho ruido que Felipe se esté por pasar con Randazzo, que Alberto Fernández esté jugando con Randazzo. Me parece que Massa se debilita mucho, me parece una sensación.
Sí, eso es cierto, totalmente, no estoy totalmente de acuerdo. Es más, hay muchos que empiezan también a verlo eso con mucho cuidado, en el sentido de que en la medida que se sumen pesos pesados dentro del sector de Randazzo, eso quiere decir que hay otros que son menos pesados que van bajando de categoría, digamos, ¿no?
Claro, 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 pero los pases empiezan a suceder y eso sí podemos empezar a ver, ¿no? Cómo se fortalece un espacio y cómo se debilita otro en base a los pases.
Sí, sí,
a los pases
sí.
Que van subiendo.
Bueno, por eso es muy complicado, lo que yo te decía, es muy complicado ver el futuro, cuál puede ser realmente. Porque un movimiento de ficha, una ficha que se mueva de un lado para el otro, ya te cambia todo el panorama, o te mueve todo.
Claro, sí, 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 claro, sí, claro.
¿Y vos crees que puede haber, viste que también se trabajó mucho desde el sector de Cambiemos en atraer peronistas dentro de Cambiemos? ¿Vos crees que esto puede, vos crees que esto puede,
¿sí? Fue una discusión muy grande, ¿eh? Lo último fue lo de Pasaglia, que se incorpora al gabinete.
Sí. ¿Vos crees que esto puede crecer?
No sé, porque ahí ya la superestructura está trabajando, ¿viste? Y ahí voy a tener la opinión de, qué sé yo, de Van Barba, o la de Peña, o la de Monzó, ¿no? Son opiniones que van a ir, sin duda, teniendo más importancia o menos importancia. No sé quién va a terminar teniendo razón, ¿no? Si la política o los técnicos de imagen, o yo creo que Gran Barba busca algo que no es lo mismo que lo que le interesaría a Monzó. Si lo dejamos hoy, obviamente estaría negociando con el peronismo, por lo menos con aquellos peronistas que puede llegar a sumar.
¿Y vos en qué posición estarías?
Yo creo que me parece que el radicalismo tiene que pelear un poquito más dentro del espacio. Y la opinión del radicalismo tendría que tener mucho más importancia, ¿no? Ajá. A mí me gustaría que el radicalismo recupere algunas banderas y las pueda levantar dentro del espacio. No me parece que nos fortalezca a nosotros que aparezca en el espacio del peronismo y empiecen a ocupar lugares. Eso sería en detrimento del radicalismo. A mí me parece que el radicalismo también le puede dar ese perfil progresista,
social.
Claro, yo creo que en la medida que vos incorporas gente que está dispuesta a pasarse, mismo que estuvo en el frente con la victoria y hoy quiere estar en Cambiemos, me parece que nos debilita a nosotros a la hora de imponer cierto perfil, cierta filosofía que le puede dar la ocasión.
Y bueno, saliendo del espacio de Cambiemos, y volviendo un poquitito también a lo que tiene que ver con el Frente para la Victoria, Cristina, Randazzo, en fin, todo ese movimiento. ¿Vos qué pensás, de, personalmente, ¿no? Lógicamente, estoy hablando. ¿Vos creés realmente que el intendente Buca va a ser candidato a diputado nacional o no? Viste que lo que se comenta es eso, por supuesto, ¿no?
Sí, hace 10, 15 días estaba seguro. Hoy ya tengo mi duda.
¿Debido?
Porque... y veo que el grupo, aquel que fue el grupo Esmeralda, hoy ya no es el grupo Esmeralda que fue con Insaurralde, con Catopodi, con Zabaleta. Hoy es un grupo que ya se ha diluido muchísimo, y yo no sé si van a competir de igual a igual, ¿viste? Y
sí, bueno, pero él sigue firme, él sigue firme detrás de Randazzo, es amigo de Randazzo, estuvo desde la primera hora con Randazzo, no nos olvidemos de eso, apoyándolo e impulsando que él sea el candidato, y bueno, me parece que en alguna medida, digamos, que eso paga, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como se dice siempre en política. Si bien lo que juega en contra es lo que recién hablábamos hace unos minutos nada más, el tema este de, que por eso yo decía, hay algunos que quizás no tienen tanto peso político y pueden ir bajando de escalón, el tema de que se empiecen a sumar pesos pesados como Alberto Fernández.
Sí, Felipe Solá.
Por eso. Sí, pero todo Alberto Fernández, me parece que Alberto Fernández tiene más peso político en este momento que Felipe Solá. Felipe Solá está medio más diluido, ¿viste? Más como más light.
Cuando,
En cambio, Alberto Fernández es un tipo que...
Buenos Aires va a ocupar lugares.
Sí, bueno, pero... Ah, sí, bueno, a eso voy yo. Eso voy yo. Los pesos pesados que te ocupan lugares que teóricamente ibas a ocupar vos y te vienen bajando, te van bajando los escalones. Entonces, por ahí vos decís, no, mira, ya a esta altura no me conviene, no me presento, sigo donde estoy.
A ver, si el espacio ese va a ir a una interna y en esa paso vos tenés que confluir con otro espacio que te gana, suponiendo, ¿no?, que vaya a esa lista. Sí. Ya si encabeza Felipe, esa segunda van a mujer, el tercero, vos te integrás, si perdés con la otra, podés llegar a quedar décimo. ¿Cuál es la expectativa que tiene sobre los 35 diputados nacionales que va a renovar Provincia de Buenos Aires? ¿Ese espacio cuánto puede meter? 10.
Estarías en el borde.
Si vos vas a una lista y estás entrando octavo, noveno, una lista que puede tener 10 de máxima, ya no sé si los intereses son los mismos.
Estarías en el borde, digamos.
Y quedás en la zona gris, viste.
¿Vos estás seguro de que el espacio del Frente para la Victoria le gana al espacio de Randazzo? Para diferenciarlo, ¿no? Llamo a uno Frente para la Victoria y al otro Randazzo.
Claro.
¿Vos crees que le gana? ¿Vos sabés que yo creo que no? ¿Vos sabés que yo creo que llegado el momento...
¿Randazzo le gana a Cristina?
¿Sí, Randazzo le gana a Cristina?
Yo no creo. Si fuera así, no se estarían pasando todo con Cristina como si pasa. Insaurralde después con Cristina.
Sí, pero Insaurralde se fue con...
En la tercera votan...
Insaurralde se fue, vino, viste. Es un viajante. Digamos que es un viajante. Va y reparte en todos lados. Es un viajante. No sé, yo no creo que Insaurralde tenga tanto peso, por ejemplo, ¿ves? Yo creo que ahí sí Felipe Solá tiene más peso por historia, por un montón de cosas que Insaurralde. Alberto Fernández tiene mucho más peso para mí también. Como dirigente político, como persona de que en un momento determinado se puso enfrente de la vereda de Cristina Kirchner y cuando tuvo que decirlo, lo dijo.
Es cierto, puede ser, pero...
Me parece un análisis que son muy relativos todo, ¿no? Por supuesto, todo muy en el aire, todo mucho visto a mucha distancia, pero no sé, a mí me da la impresión. Por eso yo te preguntaba, para vos, en la gente, ¿qué podía pesar más? Si la corrupción... el tema corrupción o el tema económico. Y por el otro lado, entonces, dentro del espacio del Frente para la Victoria, en términos generales, Frente para la Victoria, PJ, si la corrupción no puede pesar mucho para el sector de Cristina y esto lo haga caer y haga subir a Randazzo. A eso iba yo. Porque dentro del sector del Frente para la Victoria, PJ, no se va a evaluar en las PASO, no se va a evaluar una cuestión económica, porque no se va a evaluar, porque no son gobierno, entonces no se va a evaluar. Se va a evaluar la cuestión... más que nada, que tiene que ver con, precisamente, con el tema corrupción, no corrupción, apoyo, no apoyo, y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Yo, el análisis mío es más lineal, porque yo creo que en el conurbano, Insaurralde, incito, en la tercera sección votan 3 millones de personas.
Sí.
Más. Sí. Ahí yo creo que Cristina Randazzo lo está ganando. Bien, tranquila.
Sí.
Por eso digo que no creo que tenga tanta incidencia como vos decís, la denuncia por corrupción o la situación económica. Me parece que tiene más que ver el tema punteril, el tema espacio, estructura. Los que están gobernando tienen la estructura siempre a disposición, ¿viste? No es lo mismo para Randazzo ir a competir a Loma de Zamora que competir en Chilcoy.
Bueno, acá hay oyentes que están de acuerdo conmigo,
¿Sí?
Sí.
Y bueno, por eso
dicen que Randazzo le gana a Cristina. Dicen que Randazzo le gana a Cristina. No sé, es todo. A ver, estamos haciendo todo teórico, por supuesto.
No, por supuesto.
Nadie tiene la precisa. Ahora vos decís, ¿por qué te digo yo esto? A ver, porque vos decís, no, por el tercer cordón, en el segundo cordón, en el primer cordón, gana este, gana el otro. A ver, ¿quién imaginaba, excepto yo? ¿Quién imaginaba que Vidal le iba a ganar a Aníbal Fernández?
Sí.
¿Por qué pierde Aníbal Fernández?
No, bueno, pero...
¿Pero por qué pierde Aníbal Fernández? Pará. ¿Aníbal Fernández pierde por un mal gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? No. Aníbal Fernández pierde...
Pésimo candidato.
Exactamente, pésimo pierde candidato. Por la propia imagen. Y el hecho de corrupción y un montón de cosas. Entonces, por eso te digo que ahí hay una cuestión, me parece que no está bien analizada muchas veces de fondo.
Sí, puede ser, pero me estarías comparando a Aníbal con Cristina. Yo creo que Cristina tiene hoy, sigue estando, por lo menos las encuestas que uno ve, yo me manejo con información, como te manejas vos. Yo creo que hay encuestas donde están midiendo bien, sobre todo en el conurbano.
Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que la dan como piso, pero la dan como piso, esa que vos decís, esa encuesta que vos decís, la dan como piso y en realidad es el techo. Y cuando hablan de Cristina, no ponen, bueno, ¿usted qué votaría, Cristina o Randazzo? No, dice, ¿usted qué votaría, Cristina? ¿La votaría Cristina? Y bueno, sí, si es la única candidata del Frente para la Victoria, la gente del Frente para la Victoria PJ va a votar a Cristina. Una cuestión de lógica. Ahora, si hay otro contrincante, bueno, hay que ver la historia como viene. Ese es el punto, me parece. No, me parece, pero bueno.
Sí, pues, sí, es un análisis. Sí, yo creo que en un mano a mano, soy exagerado, pero debe estar ganando Cristina a Randazzo 4-1.
¡Opa! ¿4-1?
¿En el conurbano?
No, yo te hablo de la provincia, hablemos de la elección general, o sea, y bueno, en general, no, si yo te digo, en La Matanza, no, hablemos en términos generales.
El que gana La Matanza gana la provincia, históricamente.
¿El que gana La Matanza gana la provincia? ¿Quién ganó la última elección en La Matanza?
Debe haber ganado Vidal, seguramente.
¿Eh?
Debe haber ganado Vidal.
¿Quién es el intendente? No. ¿El intendente de La Matanza?
No, bueno.
Es Magario. Así que no ganó.
Quisiera ver los números de provincia de gobernador en La Matanza.
No sé, la verdad que no sé.
De todos modos, te vuelvo a repetir. El 40% del electorado de la provincia. Medir bien ahí, por más que tengas techo, es muy importante.
Nadie le resta peso político bajo ningún punto de vista, desde ya, ni intención de voto, ni nada por el estilo. Lo que pasa es que yo creo, insisto, ¿no? En esto, creo que hay una especie de clic en la sociedad argentina, en términos generales, y más allá de pensar con el bolsillo, porque es interesante pensar con el bolsillo, ya dejamos de pensar solo con el bolsillo. Y empezamos a pensar también de que, si queremos estar bien con el bolsillo, una de las cosas que tenemos que eliminar es la corrupción. Porque la corrupción es lo que nos vacía los bolsillos también. No solamente una mala administración. Entonces,
vamos a hablar de eso.
Entonces,
cosa es el análisis político.
Y en todos los ámbitos y en todos los partidos políticos estoy hablando.
No quiero piensa de la corrupción. No, pero a ver, estoy totalmente de acuerdo en eso. Si vos me decís qué es más importante, yo te diría, pero ni lo dudo, que no deberían votar a gente con denuncia de corrupción y con pruebas.
Con prontuario, diría
yo. Un análisis personal de lo que digo. Después, lo que estábamos analizando con vos era acerca de cómo suponíamos que iba a votar la gente. No, estoy totalmente de acuerdo, la corrupción es gravísimo.
Pero creo que la gente está pensando en eso también, más allá del análisis que uno puede hacer. La gente está pensando en eso. La gente creo que en este momento le da más peso de lo que le daba antes, porque antes vos escuchabas mucho más el tema roban pero hacen. Ahora ya el roban pero hacen no es tan así.
Ya no es tan así. Te puedo dar la razón después de las elecciones y te diga, Jorge, la verdad que me ilusiono mucho con el futuro porque se votó de acuerdo a lo que vos decías y no de acuerdo a lo que pensaba yo.
Yo soy un optimista, siempre veo el vaso medio lleno, ¿viste?
Sí.
Entonces calculo de que vamos a seguir creciendo, vamos a ir creciendo en este tema de la ética, la moral y todo ese tipo de cosas. Aunque a veces, por supuesto, veo cosas que suceden que me desmoralizan y me tiran al demonio, ¿no? Y si las comparo con otros países, con experiencias de gente que conozco de otros países, me tiran más al tacho todavía, me dicen, no, claro. Es imposible, ¿viste? Es imposible cambiar esto. Pero bueno, no es imposible, lo que pasa es que va a llevar muchísimo tiempo, creo yo, mucho tiempo.
En eso estamos de acuerdo. Podemos evolucionar en el buen sentido y va a llevar muchísimo tiempo. Pero eso es dentro de 4 meses.
Bueno, esperemos que alguna vez pensemos, porque siempre vamos yo siempre termino de la misma forma, ¿no? El análisis siempre me parece terminar de la misma forma. Esperemos empezar a pensar en un país futuro, como dice Nelson Castro muchas veces, ¿no? Que no veamos nosotros, que lo vean nuestros hijos o nuestros nietos. El cortoplacismo en el argentino siempre nos reventó. El esto de que no me importa qué va a pasar dentro de 10 años, el tema de cómo estoy ahora yo, eso nos reventó, nos partió al medio siempre. Por eso es que nunca, siempre estamos con un péndulo, pasando de la izquierda a la derecha, de la izquierda a la derecha, y nunca ubicamos un centro.
En Urdampilleta, Jorge, vamos a ser más terrenales. En Urdampilleta se están anunciando, creo que 17 cuadras de asfalto. Y después van a hacer la cloaca.
No, no sé si no es en conjunto, o algo así, me parece.
No sé, están anunciando que van a hacer 17 cuadras de asfalto. Yo digo, ¿y si hacemos la cloaca primero?
¿Cómo? Perdón, no te entendí.
Y si hacemos la cloaca primero y después hacemos la cloaca, porque si no, me tiene que hacer el asfalto, romperlo.
No, por eso te digo que me parece que es en conjunto, no, me parece que es una cuestión de lógica, primero, hacer la cloaca y después el asfalto, me parece una cuestión de lógica. No sé, qué sé yo.
Prometiéndolo de gusto, porque el asfalto, la cloaca se llevan 2 años y pico para hacerla. Así que hasta 2020 no vamos a tener la cloaca, o sea que el asfalto que estamos prometiendo sería mentira.
Bueno, no sé, no te puedo dar precisiones porque no la sé.
Por eso, repito, creo que todavía nos falta muchísimo para madurar y para...
No, seguro.
Pero bueno, por ahí tenés razón vos y te tengo que estar reconociendo feliz que tenías razón y que la gente va a tener sentido.
A mí, sabés lo que me entusiasma un poco, no digo tampoco que soy un loco del entusiasmo, pero lo que me entusiasma un poco, que esto lo hablaba el otro día con Angelito Pese en el momento grapa que hacíamos, el cual él tenía un momento muy negativo, veía todo muy negro.
¿Angelito?
Sí, Angelito ese día veía todo muy negro.
Suele pasar eso.
Y yo le decía, mira, me da esperanzas el ver que algunos dirigentes, no digo todos, ni digo la mayoría, pero algunos dirigentes por lo menos, tienen ese sentido de, bueno, pensemos un poco más allá de nuestro partido político, pensemos en la gente, pensemos en el país, pensemos en el desarrollo. A ver, vos me dirás, ¿y de quién hablas? Bueno, y yo te puedo hablar, por ejemplo, de Pichetto, dentro del peronismo, por ejemplo, ¿no? O dentro de Cambiemos también, de mucha gente que se acerca, que sigue apoyando obras, que, por ejemplo, en nuestra localidad, que sigue apoyando obras y mandando plata para hacer obras que no son... precisamente intendentes alineados a Cambiemos o cosas así. Me da la impresión, no sé, veo como un cambio en algún sector dirigencial.
Falta muchísimo.
Cosa que no veo, por ejemplo, en el tema de los sindicatos. Eso no lo veo, por ejemplo.
Ahí debería haber un cambio radical. Pero pensá esto, Jorge, creo que Vidal, ¿por qué suponés que María Eugenia Vidal tiene el 80% de imagen positiva? Yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Yo creo que la apertura que le ha dado, el hecho de atender absolutamente a todo el mundo, que las obras, nosotros veamos acá que teniendo un municipio con otro color político, las obras se siguen y siguen anunciando obras nuevas para Bolívar.
Me agarro de esto que vos decís, para insistir en el mismo tema. Randazzo tiene un perfil más parecido a ese que Cristina Kirchner. Y si la gente apoya a Vidal, apoya ese perfil, el perfil de Vidal, evidentemente dentro de lo que tiene que ver con el arco del Frente para la Victoria y PJ, puede pasar exactamente lo mismo. Apoyar un perfil más dialoguista que confrontativo como es el de Cristina Kirchner. A eso iba yo.
Yo creo que va a haber un cambio, esto se va a traducir con el paso del tiempo, entre unos años, pero hoy por hoy, el Frente para la Victoria entre Randazzo y Cristina sigue dirigiendo a Cristina.
Bueno, veremos y después lo sabremos, decía.
Lo que no implica que no haga una elección extraordinaria, Cambiemos, de la mano de Mario Eugenio Vidal.
No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Gustavo, se nos fue extensa la charla, como siempre, pero bien, a mí me gusta también, porque yo creo que la gente queda prendida y queda haciendo su propio análisis también de todo lo que uno pueda llegar a decir, sobre todo en charlas distendidas como la que tenemos siempre con vos. Así que te agradezco y bueno, esperamos novedades del sector de Ricardo Criado, a ver qué es lo que pasa,
Bárbaro, sí, nosotros ya te digo, estamos trabajando para competir, así que probablemente ya más entrado en junio estemos ya con actividades para difundir.
Te mando un abrazo y te deseo el mejor de los días, Gustavo.
Igualmente para vos y para la audiencia.
Gracias. Allí estaba entonces el concejal de Cambiemos, y referente, uno de los referentes del sector precisamente de Ricardo Criado dentro de la Unión Cívica Radical y de Cambiemos mismo. Estamos hablando del doctor Gustavo García.